Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos, un espacio destinado a la divulgación de las ciencias de la Tierra y a la comprensión de los eventos y desastres naturales en nuestro país y el mundo. Conduce la periodista Claudia Fará junto a los panelistas Macarena Troncoso, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos a otro miércoles de Rocadictos, miércoles de Ciencias de la Tierra, este programa bonito que hacemos en los departamentos de Geología, Geofísica y el CR2 de la Universidad de Chile. Hoy día vamos a hablar de qué son los ciclos sísmicos. Si usted no sabía, yo tampoco, no importa, entérese más rato. Viene Jorge Crempien, quien es doctor en Ciencias de la Tierra y académico de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica, a explicarnos todo cómo es que los sismos tienen ciclos. Pero antes, estoy acá con los panelistas inestables nuevos de este año, Nicole Tondró y Javier Ojeda. ¿Cómo están, chiquillos?
Hola, Claudia. Hola, Javier. ¿Cómo están?
Hola, Claudia. Hola, Nicole. Todo bien. Muchas gracias.
Oye, ¿cómo ha sido esta experiencia de ser panelista inestable?
Yo ya fui panelista inestable.
Por eso, ¿podrías integrarte en la inestabilidad de los panelistas?
Ha sido una experiencia bien inestable, pero la tomo con mucha alegría.
Buenísimo. Cuénteme, Nicole, tú vas primero con la noticia.
Sí, les cuento una noticia bien entretenida y con un harto potencial de que sea útil para la humanidad. Apareció en BBC Mundo, así que ahí les vamos a dejar un enlace después en las redes sociales para que la revisen. Y trata sobre un grupo de investigadores que dice haber encontrado una mina de oro genética que hace posible la vida en el desierto de Atacama. Es súper interesante. Es un equipo multidisciplinario, botánicos, microbiólogos, ecólogos, expertos en genómica y en evolución también, tomaron muestras del desierto de Atacama, del suelo del desierto, analizaron las secuencias genéticas de 32 especies de plantas que habitan ahí en el desierto, que es el lugar más seco del planeta después de los polos. Y hay dos resultados súper interesantes de este estudio. El primero es que se identificaron mutaciones de los genes de estas plantas que están relacionados con la reacción a la luz solar y a la fotosíntesis, que en el fondo ayudarían a las plantas a soportar esta radiación extrema que hay en el desierto de Atacama. Y el segundo descubrimiento de este estudio, donde participan chilenos, por supuesto, fue que algunas especies de plantas desarrollan ciertas bacterias alrededor de sus raíces que optimizan la absorción del nitrógeno, que es un nutriente clave para el crecimiento de las plantas, pero que en el desierto de Atacama es súper escaso. Entonces, esto es bien importante porque en el fondo permite a las plantas una mayor supervivencia en estos ambientes hostiles. Y lo importante del estudio, que estaría relacionado como con nuestro día a día, es que algunas de las plantas del desierto están relacionadas con cultivos, por ejemplo, que nosotros conocemos habitualmente, como los granos, las legumbres y las papas, que son parte de nuestra alimentación. Entonces, por eso los científicos consideran que es una mina de oro genética, porque podría servir para desarrollar cultivos más resistentes en zonas afectadas por la desertificación, por ejemplo, y también con otro tipo de condiciones como sequías extremas, que se ven agravadas por el cambio climático. Entonces, ya sabiendo cómo estas plantas del desierto se adaptan a condiciones extremas, podríamos generar cultivos que puedan adaptarse también a estas condiciones del cambio climático, que tienen que ver con sequía, con olas de calor, con, en el fondo, condiciones que hacen que a las plantas les sea más difícil sobrevivir. Y podríamos sí crear cultivos como de papas, legumbres, granos, que nos sirvan para resguardar la seguridad alimentaria de la población mundial, que va en crecimiento y que tiene cada vez menores espacios para cultivar.
Y eso además sin tener que dañar a las plantas de las cuales les sacan le sacan el material genético, ¿no?
Exactamente, sí. Así que es bastante interesante la noticia en estos tiempos un poco convulsos de cambio climático, sequías, mega sequías, y interesante también que sea nuestro propio desierto de Atacama el que nos muestra cómo las plantas y los seres vivos se pueden adaptar a condiciones extremas.
Yo creo que el desierto de Atacama en sí obliga a todo el mundo y a todos los seres a adaptarse, o si no, literalmente a morir. Gracias, Nicole. Javier, dígame.
condiciones muy extremas. Yo estuve el fin de semana allá, la verdad me impresionó la cantidad de vegetación que había y la cantidad de fauna y flora también. Así que son condiciones realmente extremas para sobrevivir.
Sí, pues si usted no ha ido al desierto, ojalá pueda de un minuto arrancarse, pero si no es como que de la nada, así un suelo súper mega árido, sale una plantita y una florcita y ahí está, y resiste ella solita en un montón de aridez, así que felicitaciones a todos esos seres supervivientes. Javier, cuénteme, ¿para dónde nos vamos con usted?
Nosotros nos vamos a Perú. Vamos a viajar a
tremendo
Perú,
terremoto que se mandó Perú.
Tremendo terremoto. Un terremoto de magnitud 7.5 que ocurrió el pasado domingo 28 de noviembre en una localidad que se llama Santa María de Nieva. Esta localidad queda cercana a la Amazonas, digamos en el Perú amazónico, y afectó a mucha gente porque la gran característica de este terremoto es que fue muy profundo. Fue un terremoto denominado de profundidad intermedia, aproximadamente 110 kilómetros de profundidad. Y lo que pasa con estos eventos que son más profundos es que, si bien pueden tener amplitudes muy grandes las ondas sísmicas, también abarca mucho más espacio. Entonces, si bien el epicentro, ¿no es cierto?, estuvo en Santa María de Nieva, en el norte de Perú, la verdad es que también habitantes de Lima y parte del Ecuador por el norte también lo sintieron. Y ese radio, digamos, es cercano a 1000 kilómetros. Entonces, a pesar del magnitud del terremoto, 7.5, que no es tan grande, digamos, para hacer un terremoto de profundidad intermedia puede afectar a una zona muy, muy, muy amplia. Este evento, en particular, tuvo algunas características que afectó casas, ¿no es cierto? Derrumbó muchas casas en la localidad cercana. Y también daño al patrimonio histórico. De hecho, hablaba mucha noticia, el mismo alcalde mencionaba que una iglesia construida en el siglo XVI fue afectada. Así que, claro, un gran problema ahí para el patrimonio cultural, pero en realidad no hubo pérdida humana, así que hasta el momento no ha habido pérdida humana reportada, así que todo bien por ese lado.
Y ahí, Javier, ¿es alguna zona que es sísmica o hace mucho rato que no se movía la tierra?
Sí, el norte del Perú en general es una zona bien, bien sísmica y son muy frecuentes estos terremotos más profundos, de profundidad intermedia, que afectan a mucha más gente. De hecho, hay varios sismos del año 2015, también ocurrieron sismos muy cercanos ahí, de la misma magnitud. Y en el borde entre Perú y Brasil es bastante, bastante frecuente. Ahora, creo que en esta zona en particular no hubo terremotos anteriores que sean de tal magnitud. En esta zona en particular, en el norte del Perú, en la zona de Santa María de Nieva. Pero sí, en general Perú y Chile también es muy característico tener terremotos de estas profundidades y de magnitudes igual grandes. Recordemos que el terremoto de Chillán del año 39 también reúne estas mismas características y fue uno de los causantes de que Chillán se moviera. Tener el Chillán viejo y el Chillán nuevo. Así que sí, son bastante frecuentes en nuestra zona de subducción y que también parte de nuestros ciclos que vamos a conversar más adelante.
Sí, pues, a mí me llama poderosamente la atención estos sismos que mueven ciudades. O sea, como que... Y bueno, no está acostumbrado a ser fuerte o no fuerte. ¿El movió una ciudad o no movió una ciudad? Me parece un poquito extremo.
hablando del tsunami, este terremoto en particular no generó tsunami. Porque claro, una de las características de esos terremotos tsunamigénicos, digamos, es que mueva el suelo marino. Y como esto está tan profundo, pero tan, tan, tan profundo, no lo logra hacer. Así que por ese lado no hubo problema.
Buenísimo. Vamos... ahora a la primera canción. Gracias, Javier, gracias, Nicole, por las noticias, pero les quiero contar que sabían que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 watts. Sí, Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.sega-uchile.cl. Y con nuestro profesor Sega vamos al primer tema musical del día de hoy, que se llama Greta Van Fleet, Heat Above, y volvemos acá en Rockadictos. acá del tema musical, de mandamos un saludo a Michelle Ferrer, la mujer de las canciones acá en Rockadictos. Si a usted le gusta todos los temas, porque Michelle hace un tremendo trabajo. En este segundo bloque de noticias vamos a hablar con Lucía Villar. Ella es oceanógrafa titulada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctora en Ciencias Naturales de la Universidad Christian Albrecht de Kiel, Alemania, e integrante del grupo de investigación en geofísica marina del Departamento de Geofísica de nuestra Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Lucía?
Muy bien, gracias.
¡Qué bueno! Con Lucía vamos a hablar de las causas del fenómeno hidrotermal en el punto triple chileno. Correcto. Solo porque, no para mí, tú sabes, solo porque sí. Si hay alguien allá afuera escuchando el programa que no sabe lo que es hidrotermal y que no sabe qué es el punto triple, podemos hacer un breve resumen de qué hablamos cuando hablamos.
Sí, de todas maneras. Bueno, antes, muchas gracias por la invitación y espero que cualquier duda, cualquier comentario que salga de acá, me pregunten solamente, y si lo sé, lo respondo con mucha felicidad. Y bueno, el resumen del triple punto, a mí en lo personal me encanta. Es un área muy especial en donde se intersectan tres placas tectónicas. La placa de Nazca por el norte, la placa antártica por el sur y la placa sudamericana por el este. La dorsal de Chile, que es esta cadena de montañas y montes submarinos y volcanes submarinos, es la que crea la placa de Nazca para el norte y la placa antártica para el sur. Y en esta área, en el triple punto frente a Taitao, la dorsal de Chile se subduce casi a 90 grados, casi perpendicular a la fosa. Entonces, un punto súper importante para los estudios científicos, para toda la investigación, lo que es geología y geofísica marina, en Chile y el mundo.
No, me imagino más, el punto triple es como nuestro, aquí Javier me puede corregir, pero es como la meca de todos los que se dedican a los sismos y a las placas y todo, es como el chiche, ¿no?
Es que es un punto muy bonito, entonces toda la gente que quiere estudiarlo, toda la gente del mundo.
¿Cuántos puntos triple hay en el mundo, Javier?
Oh, buena pregunta. No tengo idea cuántos puntos
triple hay. Acá en Chile tenemos dos, el triple punto este que mencioné, y más abajo hay otro triple punto que une las placas de Antártica, la Escocia y la Sudamericana.
¿Y en el mundo?
Uf, ni idea. Pero vamos, varios.
Tarea para la casa, tarea para la casa. Cuéntanos, en principio, ¿cuáles son los principales hallazgos de este estudio publicado en Nature sobre la subducción hidrotermal?
Sí, bueno, el principal hallazgo y lo que nos tiene muy felices con el impacto que ha generado la investigación es que se pudo proyectar por primera vez los datos in situ. Se puede verificar cómo la dorsal, esta dorsal de Chile, esta cadena de montañas y volcanes submarinos, se subduce en el margen continental chileno, y esto provoca una anomalía en el flujo de calor en el margen continental. El flujo de calor es la energía, el calor, cómo se mueve el calor desde el interior de la Tierra hacia la superficie. Entonces acá tenemos un punto, que es un punto caliente, que lo llamamos, en donde está escapando fluidos calientes, básicamente. Y esto está asociado, influenciado por esta cadena de volcanes que se está subduciendo. Y bueno, yo como científica marina y relacionada toda mi vida con los hidratos de gas, para mí este hallazgo fue súper importante, ya que en esta área, justo frente a Taitao, donde se subduce esta cadena de volcanes, tenemos un yacimiento enorme de hidratos de gas. Los hidratos de gas son básicamente... El hidrato básicamente es hielo que tiene altamente concentrado metano en su interior. Entonces, esta cadena de volcanes lo que hace es cambiar la temperatura del fondo marino, digamos, el flujo de calor. Y resulta que cuando tú le cambias la temperatura al hielo, por ejemplo, el hielo se derrite. Sucede lo mismo acá, se derrite este hielo marino que está bajo los sedimentos y se transforma en agua, en fluidos ricos en metano, y estos fluidos empiezan a migrar, empiezan a avanzar y a través de fallas y fracturas llegan al océano y eventualmente podrían llegar a la atmósfera. Eso es lo más interesante para mí. Y bueno, otro logro súper importante también fue que obtuvimos una batimetría de alta resolución que no teníamos en esa área. Y ahí pudimos identificar claramente estos volcanes submarinos que están justo ahí en subducción. Y ahí pudimos determinar el área de muestreo de la draga en donde sacamos estas primeras muestras de lava fresca.
Y ahí, a mí me encanta la palabra batimetría, porque siempre como que me imagino Batman midiendo el suelo submarino, es como que en mi dispersión máxima es como el batimóvil midiendo el suelo marino. No, pero batimetría parece que es el mapa del suelo marino por radar. Pero ahí, ¿tú esperabas estos resultados? ¿Tenían alguna teoría, digamos, hipótesis al respecto o te sorprendieron?
No, no, de hecho teníamos ya la noción de que esta área era un área anómala, con alto flujo de calor. De hecho fue mi primer trabajo de investigación durante mi doctorado, en donde estimé el flujo de calor indirectamente a través de los hidratos de gas a lo largo de todo Chile. Y en ese estudio ya habíamos observado que el área frente a Itao, donde está esta dorsal subduciendo, era un área anómala, anómalamente alta. Entonces nos fue una sorpresa encontrar estos valores altos, anómalos del flujo de calor. Lo que sí fue sorpresa fue encontrar estos volcanes que están ahí en plena subducción y volcanes muy activos, ya que sacamos muestras de lava muy fresca. Y bueno, y también hicimos, aparte de tomar la metodología directa del flujo de calor en esta nueva investigación, aparte también se hizo una estimación del flujo de calor como yo lo había hecho antes en mi trabajo anterior. Y los resultados fueron muy similares, así que yo quedé muy feliz porque significa que la metodología empleada es la correcta. Entonces por ese lado quedamos todos tranquilos y mi primer trabajo está validado.
Qué buena, Lucía. Lucía, ¿y por qué se escogió en particular este punto triple chileno? ¿Por qué no otro? ¿Qué tiene especial este en particular?
Bueno, Chile y Japón tienen como harta colaboración científica y los japoneses estaban muy interesados en esta parte del mapa, digamos, pero ellos lo estaban estudiando por la parte más tectónica, para comparar la sismicidad entre Chile y Japón. Y bueno, yo como ya había estudiado el régimen térmico del área, me invitaron a participar. Y esta área, como ya les comenté, que están las tres placas, es la intersección de las tres placas, la placa de Nazca, Antártica y Sudamericana, y como se está subduciendo casi a 90 grados, es un laboratorio especial porque ocurren varias cosas singulares hablando geológicamente hablando. Por ejemplo, hay un alto metamorfismo regional, hay un alto gradiente geotérmico, hay magmatismo cercano a la fosa, hay procesos de erosión por subducción, hay un levantamiento tectónico de los Andes, hay acortamiento en el prisma de acreción, y también tenemos esta característica que es única, que el reflector sísmico de los hidratos de gas es muy continuo, es muy intenso y es súper poco profundo, o sea, es muy somero, está casi cerca del suelo marino. Entonces, un área súper especial para estudiar y los japoneses estaban muy, muy interesados. Y esta es como la tercera vez que vienen a ese mismo punto y quieren, de hecho, continuar en esa área, siguiendo investigando y hacer comparaciones entre la tectónica y sismicidad entre Japón y Chile.
Súper. ¿Y esta colaboración con Japón va a continuar? ¿Tienen planes de hacer un nuevo trabajo?
De hecho, ellos instalaron unos sismógrafos en esa campaña en 2019. Creo que el año pasado fueron a retirar los equipos y tienen intenciones de seguir viniendo. Esa es la idea. De hecho, siempre ellos vienen entre 5 y 10 años como la rotación que hacen hacia Chile. Y sobre todo en esa área desde el triple punto a la Patagonia, porque es un área también muy poco estudiada.
Lucía, ¿y qué aporte ahí hacen los científicos chilenos como tú, por ejemplo, a este tipo de estudios? Porque claro, los japoneses vienen y todo, pero ahí el aporte de los chilenos me imagino que es fundamental.
Sí, de hecho, ellos no sabían, por ejemplo, que yo tenía ya todo este estudio del régimen térmico, entonces para ellos fue una agradable sorpresa porque ya se ahorraron parte del trabajo y ahí fue cuando me invitaron a participar. Y aparte hay otros chicos, bueno, fueron chicos, nosotros enviamos desde la universidad a varios alumnos como alumnos en práctica, que eso también es muy importante para la parte académica, y para la parte académica del país, y como a los mismos estudiantes les sirve demasiado generar esta red de contacto. Y no sé,
se me ocurrió. No sé, yo creo que hay que generar. Yo creo, Lucía, que si tú vas a Japón tienes que ir con la conductora del programa, porque obvio hay que hacer un soporte. Yo siempre trato de que alguien me llegue a alguna parte y nadie me llega nunca a ninguna parte.
¿En serio, Claudia? Claudia, sí, yo te voy a estar porque De hecho, los japoneses, esa vez que vinieron, estaban muy interesados en divulgar todo este trabajo que estaban haciendo. Así que esa vez fue un canal de televisión, me acuerdo, un matinal.
Y vamos a hacer el reporteo y nos trae aquí a Rocay, que me tiene que buscar un japonés que hable español, sí, porque en radio es complicado hacer la traducción simultánea. Sí, eso sí. Lucía, muchas gracias por venir a contarnos acá, Rocadictos, toda la investigación y todo el descubrimiento. Felicito por el tremendo trabajo realizado. Y nada, pues si tiene alguna otra novedad futuro, venga para acá, su casa.
De hecho, tenemos una investigación, otro Scientific Report, que va a salir a fin de este mes, yo creo, o ya va al principio de enero, también relacionado con los hidratos de gas, pero ya con más parte tectónica justo frente ahí a Valdivia.
Así que cuando publiques, venga a darse una vuelta para acá. Bienvenida.
Muy bien.
Porque acá hacemos Rocadictos, su programa de Ciencias de la Tierra, por nuestra casa Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, su señal online que puede escuchar en cualquier minuto. Si se lo pierde, no importa, vaya a la sección Vuelve a escuchar de la radio y puede repasar todos los programas bonitos que hemos hecho durante casi 3 años, 2 años y medio por lo menos que tiempo. Y también saludamos a la gente de la región de Valparaíso que nos escucha por Radio Placeres, 87.7 FM, y la gente que nos escucha en la región del Bío Bío por Radio Talcahuano, 103.7 FM. Y con Lucía y las noticias nos vamos a la pausa de publicidad y ya volvemos acá en Rocadictos para hablar de ciclos sísmicos. Estamos de vuelta acá en Rocadictos, su programa de Ciencias de la Tierra, este programa bonito que hacemos los departamentos de Geología, Geofísica y el CR2 de la Universidad de Chile. Hoy día vamos a hablar qué son los ciclos sísmicos, así como el ciclo del agua, interese usted y yo, que hay ciclos de los sismos. Y para eso viene a conversar con nosotros Jorge Crempien, quien es doctor en Ciencias de la Tierra, con énfasis en Sismología, de la Universidad de California, Santa Bárbara, Estados Unidos. Sus áreas de investigación incluyen sismología de terremotos, desde el entendimiento del proceso físico basado en registros sísmicos y geodésicos, hasta la simulación de movimiento con suelo producto de terremotos. Actualmente se desempeña como académico de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica y es investigador del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastre, nuestros amigos del CIGIDEM. ¿Cómo estás, Jorge?
Hola, muchas gracias por invitarme, Claudia. Hola, Nicole. Hola, Javier. Un gusto estar acá.
Faltaba más invitado de la casa y de todos los que nos escuchan, donde sea que sea, a la hora que sea. Jorge, empecemos por yo. A mí me encanta empezar por el principio. ¿Qué son los ciclos sísmicos? ¿Y a quién se le ocurrió que la cuestión tenía un ciclo?
Buena pregunta. Los ciclos sísmicos son producto de múltiples observaciones que han ocurrido, ¿no es cierto?, en los últimos miles de años, y consisten en la forma, ¿no es cierto?, en que la Tierra se acomoda, se deforma y libera energía sísmica. Entonces tiene distintas componentes. Dentro de esas componentes está el proceso intersísmico, donde las placas, porque ¿no es cierto?, se produce un choque entre placas. Al chocar se acomodan y por la fricción, un proceso, ¿no es cierto?, que observamos día a día en nuestras vidas, las rocas tienen fricción y esa fricción mantiene de alguna forma las zonas de choque de las placas, que son fallas geológicas, las mantiene completamente selladas y en el proceso, ¿no es cierto?, de choque se deforma la roca. Y al deformarse, es como una especie de elástico. Uno deforma el elástico, ¿no es cierto?, y almacena energía. Y esa energía está lista para ser liberada. ¿Y cómo es liberada? Llega un punto en que la roca, las rocas, ¿no es cierto?, no pueden resistir más. La fricción cede, la resistencia, ¿no es cierto?, que hay en la falla, cede y eso genera un terremoto. Y eso sería la segunda parte, ¿no es cierto?, que sería el efecto cosísmico. Entonces ya tenemos primero, ¿no es cierto?, la parte intersísmica, donde las rocas, ¿no es cierto?, se deforman y el proceso muy lento, ¿no es cierto?, de deformación.
Cuando hablamos de muy lento, los geólogos y los geofísicos cuando hablan de lento, ¿cuánto es lento?
Es una también las velocidades, ¿no es cierto?, para una disciplina o subdisciplina puede ser distinta a otra. para mí algo lento, ¿no es cierto?, desde el punto de vista intersísmico puede ser relacionado con deformaciones de 10 helados, a ver cuánto es, 70 milímetros por año. O sea, básicamente a la velocidad que crecen las uñas de ¿no es cierto?
Me encanta la analogía. Perfecto, continuamos. Entonces, está el primera parte del ciclo es el intersísmico y después viene lo geo.
El cosísmico, que es cuando ya la. Claro, cuando la resistencia a la roca ya no da más, y dice, ok, tengo que deslizar. Y se produce el deslizamiento cosísmico. Y ese deslizamiento es muy rápido, puede llegar a tener velocidades de algo así como hasta 7 metros por segundo.
O sea, pasamos así como de 70 milímetros a 7 metros por segundo, pero sin intermedio.
No tiene, claro, es súper interesante el proceso. Y la fricción en la roca, en ese mismo proceso, el cosísmico también tiene unas observaciones, tenemos observaciones de laboratorio que son muy locos. Por ejemplo, la fricción, que antes nosotros teníamos un valor X, por así decirlo, baja a un 10% o menos, a un 5%. Cuando uno experimenta velocidades de 7, 10 metros por segundo. Y de ahí existe un tercer proceso, que es el proceso postsísmico, donde después del terremoto, que haya ocurrido un terremoto de distintas dimensiones, se produce una deformación generalmente un poco más rápida que el intersísmico, y se vuelven a acomodar, ¿no es cierto?, las placas. Hay distintos efectos que lo podemos observar, ¿no es cierto?, después en las observaciones geológicas. O sea, los geólogos van, ¿no es cierto?, ven redes de fracturas infiltradas con distintos minerales en las fracturas, y se ve, ¿no es cierto?, también proceso de deformación en esa fractura, ex post, ¿no es cierto?, donde esas observaciones pueden explicar lo que sería los procesos postsísmicos, que son como una especie de chicle que lentamente, ¿no es cierto?, va restando y ¿no es cierto?, lo podemos observar con distintos tipos de instrumentos. Dentro de esos instrumentos están las redes de GPS que van viendo la posición, ¿no es cierto?, en cada instante de tiempo. Los satélites, ¿no es cierto?, que tienen un instrumento que se llama radar, podemos ver, ¿no es cierto?, imágenes previo, durante y después, ¿no es cierto?, de todos estos tres procesos, el intersísmico, el cosísmico y el postsísmico.
Jorge, qué bueno tenerte acá, mucho gusto.
Bueno, Javier, sí, un gusto en verte.
Sí. Sí, Jorge, y bueno, tenemos esta diferente etapa del ciclo sísmico, pero ¿hay algún instrumento especial? Tú hablabas recién del GPS y del radar, pero ¿hay algún instrumento en especial que pueda captar estas señales, digamos? Porque son señales diferentes de cada ciclo, ¿no?
Claro, dentro de todos esos procesos, y como Javier, ¿no es cierto?, bien ilustra, hay más instrumentos que son capaces de medir de alguna forma las deformaciones dentro de esos tres procesos. Por ejemplo, el postsísmico y el intersísmico son es más fácil o es más, ¿no es cierto?, deseable estudiarlos con redes de instrumentos GPS, como mencionaba, y también con imágenes satelitales. Hay otros tipos de instrumentos que son súper interesantes, se llaman LIDAR, básicamente consiste en láseres, ¿no es cierto?, que se disparan de un instrumento que puede estar montado en un avión, o pueden estar montados, ¿no es cierto?, en un trípode que alguien, ¿no es cierto?, tiene que manejar, ¿no es cierto?, a pie. Y esos láseres, ¿no es cierto?, vuelven y son recepcionados, ¿no es cierto?, en un instrumento extra que es capaz de captar todo esto, y en base a eso es capaz de hacer un mapa muy detallado de elevación digital. O sea, en el fondo algo que mide y cuantifica la topografía que existe en la superficie, y esa topografía, ¿no es cierto?, varía en el tiempo y varía bastante. Como decía, ¿no es cierto?, pueden haber variaciones de ¿no es cierto?, del orden de los milímetros por año. Y lo que se ha hecho últimamente es que previo al terremoto se hacen, ¿no es cierto?, estos mapas LIDAR de gran resolución. Es tan impresionante que uno puede ver hasta los cables de alta tensión, pueden ver los árboles, y es un problema. Entonces, si uno se mete, o la gente que lo estudia, se mete como una especie de videojuego totalmente virtual, se usan, ¿no es cierto?, todas estas cámaras especiales, y empieza a sacar, ¿no es cierto?, toda la topografía, cortando árboles, muy, muy entretenido. Yo lo hice una vez como experimento.
Y ¿que cree que los científicos van ahí así con sintetizadores? No, él va a jugar con realidad virtual.
Estamos puro jugando,
¿sí? Es tan divertido, Claudia, que de hecho hicieron en uno de estos programas que hacen para eliminar estas anomalías de topográfica, incluyeron una especie de láser de luz. De
así como cosas, de Star Wars.
Tipo Yoda, o sea, uno se siente como Yoda cortando cosas.
No, te pasa.
Es súper entretenido. Así, bueno, no todo tiene que ser juego.
No, pero me parece súper entretenido. La ciencia tiene que ser divertida y claro, juego y lúdica, pero por supuesto. Lo que pasa es que, claro, para uno cree que están ahí todos concentrados. No. Antes de darle la palabra a Nicole, solo para ver si entendí bien. Entonces, tenemos un ciclo sísmico. Estoy aquí como en clase, tú sabes. Entonces, tenemos tres fases. La intersísmica, la cosísmica y la posísmica. Esas son las tres fases de nuestro... ¿Sí?
Esas son las tres fases, sí.
Lo entendí súper bien. Y son circulares, es decir, inter, cosísmica, posísmica, y después viene la inter de nuevo. ¿Es circular esto o es lineal?
Bueno, depende de cómo uno quiera ver, porque, claro, un punto puede experimentar, ¿no es cierto?, ese tipo de comportamiento en forma circular. Pero tenemos, ¿no es cierto?, zonas de subducción, y estamos montando una zona de subducción que es súper extensa, donde, ¿no es cierto?, como mencionaba Lucía Villar recientemente, está la placa de Nazca y la placa, ¿no es cierto?, Sudamérica, donde estamos, ¿no es cierto?, parados, y esta placa de Nazca, que es oceánica, está insertándose por debajo. Entonces tenemos tan grande extensión que podemos estar, ¿no es cierto?, en este proceso, en cualquiera de estos tres procesos a la misma vez en este país. Y además la interacción entre todos estos puntos también hace que se acelere o desacelere, ¿no es cierto?, en otros puntos adyacentes. Entonces, estudiar el proceso, ¿no es cierto?, el proceso de ciclo sísmico a nivel, ¿no es cierto?, de conjunto de todo Chile y, bueno, más Perú, ¿no es cierto?, que también nos influye a nosotros, tiende a ser algo muy, muy complejo y entenderlo, ¿no es cierto?, cómo pueden coexistir todos estos tres tipos de estados en tan gran zona, es muy interesante también de estudiar.
Jorge, y también relacionado con eso, como para llevarlo a una escala, quizás que la gente se lo haga más como familiar y lo pueda entender un poco mejor, ¿cuánto podría llegar a durar un ciclo sísmico? Como para que tengamos una idea.
Ah, eso es una muy buena pregunta. Depende, porque también hay distintas escalas, ¿no es cierto?, de terremoto. Todo esto está controlado, por así decirlo, en la zona de contacto de entre placas, o sea, la zona de subducción en nuestro caso, pero también del tipo de terremotos que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, existen todo tipo de magnitudes, ¿no es cierto?, que van desde terremotos que tienen el tamaño de la palma de mi mano hasta terremotos que experimentamos, ¿no es cierto?, y que pudimos medir, como el terremoto de Valdivia en 1960, que es 9.5, una bestia enorme, de cientos y cientos de kilómetros, casi 1000 kilómetros, ¿no es cierto?, en extensión y en largo. Entonces, cada uno de estos de estas magnitudes de terremoto tiene una frecuencia promedio. Cuando digo frecuencia promedio o ¿no es cierto?, tiempo entre estos eventos, como que sería, ¿no es cierto?, el valor esperado, ¿no es cierto?, de recurrencia sísmica, va incrementando esa frecuencia a medida que el terremoto se hace más pequeño. Y es muy, muy frecuente, ¿no es cierto?, en terremotos muy pequeños, muy infrecuente en terremotos grandes. Entonces, de alguna forma, el ciclo sísmico está controlado, ¿no es cierto?, por el tamaño de una de las partes, ¿no es cierto?, de estas tres componentes del ciclo sísmico, sería la fase cosísmica. Y eso hace que sea difícil estudiar, ¿no es cierto?, el ciclo sísmico desde el punto de vista de los terremotos grandes.
Poniendo un poquito, acotando el tema, el ciclo sísmico que más te gusta o el que es tu caballito de batalla, ¿cuánto duró? Así como va a hacerse una idea.
Bueno, puede durar, me interesan a mí los terremotos grandes y los terremotos intermedios grandes, ¿no es cierto?, hacia arriba, o sea, de 7.5, 8...
Ya, ¿y ese ciclo sísmico cuánto duró?
Eso puede durar entre 300 a 1000 años.
Entre 300 a 1000 años es una cosa poca. Jorge, súper entretenido, pero tenemos que ir tan pasadísimo al tema musical y seguimos conversando acá de los ciclos sísmicos que duran entre 300 y 1000 años. Vamos a escuchar a Hot Chip Over and Over y volvemos acá en Rockadictos, su programa de Ciencias de la Tierra. Ciencias de la Tierra, este programa bonito que hacemos los departamentos de Geología, Geofísica y el CR2 de la Universidad de Chile. Estamos hablando de los ciclos sísmicos. Si usted se ha perdido, viene llegando. Los sismos tienen ciclos, fíjese usted, y tiene, mira, si lo aprendí bien, tiene un intersismo, un cosismo, cosísmico y después postsísmico, ¿viste? ¡Ah! Que a los que le gusta aquí a Jorge, quien es académico e investigador del CIGEAR. Dice que al que más le gusta eso son los terremotos 7,5 o más, que duran, el ciclo puede durar entre 350 y 1000 años, fíjese. Jorge, ¿cuáles son los factores que influyen en que un ciclo sea más lento, más entretenido, más movido, menos movido? ¿Cuáles son los factores que influyen en un resultado final?
Bueno, eso es lo que estamos tratando de entender. Y lo que hemos hecho, ¿no es cierto?, con otros investigadores como Marcos Moreno o ¿no es cierto?, José Chembrano, es ver las evidencias que tenemos, ¿no es cierto?, tanto de tipo geológica, como también evidencias, ¿no es cierto?, sismológicas y geodésicas. Y aquí lo interesante es ver el fondo, los distintos, ¿no es cierto?, proxies que podemos, ¿no es cierto?, usar para entender todas estas cosas. Dentro de eso están, por ejemplo, la existencia de fallas corticales, de cómo las fallas corticales pueden afectar el ciclo sísmico o al revés. De hecho, tenemos un problema desde ese punto de vista, es como el efecto del huevo y la gallina. ¿Dónde se producen las segmentaciones del ciclo? O sea, ¿por qué, no es cierto?, los terremotos que son grandes pueden llegar hasta ciertos límites y no pueden seguir más allá? Y todo eso es como ¿no es cierto?, se hace muy difícil estudiar estos fenómenos. Para eso necesitamos hacer y hacemos muchas simulaciones, como para entender cómo la geometría, por ejemplo, afecta el tamaño máximo que puede haber desde el punto de vista del ciclo cosísmico. O sea, un terremoto, ¿no es cierto?, de magnitud 9.5, ¿por qué no puede ser más grande? Y eso, ¿cómo va a afectar, ¿no es cierto?, el ciclo sísmico en otras zonas? ¿Cómo lo va a acelerar, cómo lo va a desacelerar? Y una de las cosas que hemos visto es que hay zonas, ¿no es cierto?, en Chile que pueden y son muy propensas a generar terremotos más grandes, 9.5 como en la zona sur, pero en el norte, por ejemplo, es muy difícil generar terremotos que excedan magnitud 9. Y una de las razones que estamos viendo y estamos explorando es el peso de las placas, el mismo peso, ¿no es cierto?, que varía mucho en el norte. Y ese peso, por así decirlo, se traduce básicamente en que la litología, ¿no es cierto?, el cómo, ¿no es cierto?, la roca tiene distintas densidades, genera de alguna forma tensiones o fuerzas, ¿no es cierto?, en las placas que pueden hacer o promover, ¿no es cierto?, que un ciclo sísmico tenga ¿no es cierto?, mayor frecuencia de terremotos de magnitudes más bajas, o pueda, ¿no es cierto?, tener frecuencias más bajas, pero de terremotos, ¿no es cierto?, de mayores magnitudes. Entonces,
Jorge, pero Javier, antes de tu pregunta, sin hacer así, hablar de los pesos de otros seres vivos, porque no hablamos de los pesos de otros, ¿cómo se pesa una placa tectónica? ¿Cómo se pesa? O sea, no es como que podía agarrar la placa tectónica y subirla arriba de algo. ¿Cómo sabemos? No, claro.
Es una excelente pregunta. Y la forma en que podemos inferir eso es a través de observaciones de gravedad. O sea, tomamos un instrumento que se llama un gravímetro o otras, ¿no es cierto?, evidencias que apuntan, ¿no es cierto?, a lo que sería la gravedad. Y en base a eso somos capaces de inferir cuál es la densidad, ¿no es cierto?, de las rocas, ¿no es cierto?, en la dimensión que estamos estudiando, una región en particular. Y eso hace que podemos decir, ¿no es cierto?, esta zona es mucho más pesada. Entonces, como más pesada es más difícil, ¿no es cierto?, es más letargada, ¿no es cierto?, hay que empujarla más, con más fuerza, y se quedan pegadas esas zonas. Y esas zonas, como tienden a quedarse pegadas, pueden producir, ¿no es cierto?, un efecto de barrera que no permita, ¿no es cierto?, que un terremoto cosísmico que dura segundos, puede demorar segundos, minutos en romper. Un terremoto magnitud 9 puede durar más de 2 minutos, 3 minutos. Ese, ¿no es cierto?, ese deslizamiento cosísmico magnitud 9 puede ser apagado en estas barreras donde existen estas heterogeneidades.
Jorge, entonces para el norte de Chile estaríamos limitados en magnitud para un futuro terremoto, ¿no?
Mi hipótesis es que sí, estamos limitados. Yo creo personalmente que hay terremotos históricos que han sido magnificados por observaciones, ¿no es cierto?, que justamente tomaron un dato anómalo, o que hubo una observación anómala como el tsunami, ¿no es cierto?, que hubo en Arica en el año, no me acuerdo qué año ese terremoto, pero ese terremoto yo creo que ha sido magnificado y hay que volver a estudiar esa heterogeneidad que existe a nivel de anomalías gravitacionales que se refleja, ¿no es cierto?, en el peso litoestático de las placas. Varía mucho en el norte y eso puede provocar, ¿no es cierto?, una segmentación sísmica, o sea que los terremotos se achiquen versus, ¿no es cierto?, lo que sucede al sur de ¿cómo se llama esto? Del Golfo de Arauco, que efectivamente se pueden producir terremotos, y lo hemos visto, de magnitud 9.5.
Hola Jorge, oigo algo, una pregunta, estaba escuchando, y bueno, los terremotos tienen un alto impacto en la sociedad, o sea, todos nosotros hemos vivido algún terremoto, nuestros ancestros han vivido terremotos acá en Chile, tenemos una historia como país que data de muchos siglos con los terremotos. Entonces, ustedes, quizás, no sé si dentro del proyecto o como quizá parte de otra investigación, si se han pensado hacer algún estudio del impacto que tiene como, en el fondo, como sociedad chilena en los ciclos sísmicos o lo que nosotros asociamos a los terremotos.
Sí, bueno, dentro de SIGIEN, yo creo que también estoy asociado a SEGA, que está auspiciado en la Universidad de Chile. Los dos centros fundados estudian, ¿no es cierto?, el impacto que tiene esta idea de que vivimos en una zona volcánica, en una zona de subducción, y cómo ha impactado desde hasta el punto de vista sociológico a nuestra sociedad. Y es muy interesante, hay muchas líneas de investigación, más bien del área de las ciencias sociales. Pero personalmente yo también tengo un pie en ingeniería y dentro de eso me dedico a estudiar lo que es la amenaza sísmica y la amenaza de tsunami. Entonces estamos intentando estudiar, ¿no es cierto?, cómo eso impacta a la infraestructura y cómo impacta, ¿no es cierto?, a las pérdidas, potenciales pérdidas económicas que podamos tener, las pérdidas humanas. Y toda esta información tratamos de traspasarla de una forma, ¿no es cierto?, ¿cómo se dice?, de multidisciplinaria en cuanto a investigación, a psicólogos, a gente que pueda entender cómo nos va a afectar psicológicamente, ¿no es cierto?, un evento de esta naturaleza, que se te pueda producir, ¿no es cierto?, una pérdida económica gigantesca cuando, ¿no es cierto?, un tsunami arrasa con tu casa. Esas son las cosas, ¿no es cierto?, que hay mucha gente en SIGIEN, nosotros que se dedica a cuantificar ese tipo de efectos.
Buenísimo, muchas gracias Jorge, me quedó todo clarísimo, aprendí montones de los ciclos sísmicos que no sabía que existían y ya me quedó claro. Pucha, no voy a tener mil años para verlos, pero ojalá que me toque ahí alguno. Chiquillos, vamos con las recomendaciones para ir cerrando el programa de hoy. Voy yo con la primera. Desde el 14 de diciembre al 20 de enero, la U Abierta desde la Universidad de Chile impartirá una nueva versión del curso en línea Cambio Climático. Para mayor información e inscripción, ingresa al enlace que vamos a dejar en nuestras redes sociales. Nicole.
Les quiero recomendar un sitio web que también lo pueden ver, incluso hay algunos programas en el cable donde muestran este proyecto, que se llama PhotoArc, así como arca fotográfica. Es un proyecto de National Geographic que está liderado por el fotógrafo Joel Sartor. Y el objetivo que tiene este fotógrafo es concientizar sobre la importancia y la fragilidad de la vida silvestre en el planeta. Su objetivo es fotografiar 20.000 especies de animales y insectos también, pero ya llega a las 12.000, o sea, ya está casi, se podría decir, cercano a su objetivo. Y ahí les vamos a dejar un link también para que puedan visitar el arca de fotografías, que es hermoso, en National Geographic.
Buenísimo, Javier.
Sí, tengo una propuesta descentralizada. Si vives en el norte de Chile y te gustan los volcanes también, va a haber una feria que se llama Volcano Fest entre el 9 y el 10 de diciembre, organizado por el núcleo de investigación en riesgo volcánico que se llama Kelar Volcanics, que va a estar ahí en Plaza Colón de Antofagasta, así que pueden participar de ella. Vamos a dejar en las redes sociales el link directo para que se enteren un poco más de esta actividad.
Y ahora el protagonista de la tarde, Jorge, un segundo de micrófono y tu recomendación, por favor.
Mi recomendación es que vean, y les puedo pasar el link más adelante, el link a un proyecto que se ha generado dentro de SIGIEN acerca del mito mapuche sobre Tentenvilu y Kaikaivilu, que, ¿no es cierto?, una forma de representar el terremoto y tsunami desde, ¿no es cierto?, la visión o la cosmovisión mapuche. Así que eso, quería comentarles esta información, ¿no es cierto?, que existe y está en los medios de diseminación. Perdón.
Fundación Científica.
La lengua. Claro, está dentro de nosotros la página de Ciencia.
Bueno, Jorge, muchas gracias Javier y Nicole por acompañarme en el programa del día de hoy. Los dejo invitadísimos para la próxima semana, que hablaremos sobre el estudio de las erupciones del Calbuco con los anillos de los árboles. Me encanta eso cuando ganamos los anillos de los árboles para estudiar los volcanes. Y nos vemos entonces la próxima semana en este mes del último mes del año que sale mi comentario de SOA. Ya se nos fue el año, chicos. Así que nos vemos, aprovechemos lo que nos queda. Hasta la próxima semana, que estén muy bien.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.